El marcapáginas.
Jorge Bolívar, bienvenido a Radio Sefarad.
Hola, muy buenas.
Jorge es periodista, biólogo, historiador y sobre todo un experto en historia de la ciencia y para el que tenemos una primera pregunta a la hora de abordar El día que descubrimos el universo, este libro que Bolívar firma. Jorge, ¿qué pasó el 25 de noviembre de 1915 en Berlín?
Pues mira, pasó que después de prácticamente unos 14 años de estudio, un físico que entonces no lo conocía prácticamente nadie, que era un señor que se llamaba Albert Einstein, que de hecho ni siquiera era físico como tal, sino que trabajaba en una oficina de patentes, pues al cabo de todo ese tiempo de estudio, dedujo que el mundo no era para nada como creíamos que era. Dedujo que la naturaleza tiene leyes que permanecían ocultas a los ojos de los hombres. Él consiguió formular esas leyes de forma matemática y las presentó a todas las personas que estaban en una conferencia y en unos artículos que publicó. Ese día, de hecho, se considera ya con la perspectiva del siglo que ha pasado, pues como el arranque de la ciencia contemporánea, y por eso yo he titulado el libro El día que descubrimos el universo, en honor a ese día que la humanidad tuvo acceso a las leyes que realmente rigen la existencia.
Jorge, ¿tú crees que en ese momento, ese 25 de noviembre, los asistentes a esa conferencia fueron conscientes de la importancia de lo que estaba comunicando Einstein?
Bueno, la audiencia era muy variada. Había compañeros de Einstein, porque entonces ya trabajaba en la Universidad de Berlín, era profesor de la Universidad de Berlín, solamente unos años antes se le ofreció la plaza. Había compañeros suyos, había también profesores de otras especialidades, había matemáticos, había también gente invitada y había mucho público en general, que de ese público en general yo estoy convencido que no lo entendió nadie. Y de los especialistas que sí que trabajaban sobre ese campo, yo creo que la mayoría entendieron lo que quería decir, pero no fueron en absoluto conscientes del alcance que tenía su descubrimiento. De hecho, lo que Einstein planteaba era tan absolutamente excepcional que en la misma conferencia donde presentó sus ecuaciones, fue una conferencia muy matemática, muy de especialistas, él resolvió una incógnita que llevaba más de 100 años sin ser resuelta, y era el desvío de la órbita de Mercurio. Mercurio es el planeta más pequeño, que está muy cerca del Sol, el que está más cercano al Sol, y además es un planeta muy pequeño, entonces tiene una serie de vaivenes en su órbita que con la mecánica clásica de Newton no se podía explicar. Sin embargo, con la teoría de la relatividad de Einstein era perfectamente explicable. Fue justamente el hecho de que aplicando esas ecuaciones cuadraba la órbita tan extraña que tiene Mercurio lo que hizo que se lo tomaran en serio. Uh-huh. Pero aún así, sabiendo que se había dado con una clave esencial de la naturaleza, nadie, yo creo que ni siquiera el propio Einstein, fue consciente de la importancia que tuvo lo que estaba haciendo.
Y 100 años después, Jorge, sois muy pocos los que entendéis realmente la teoría de la relatividad. Y por eso también nace este libro, ¿no?
Es que eso que has dicho es verdad solo en parte. Es decir, para la gente que tiene cierta edad, gente que tiene ya, digamos, pues de 30 años para arriba y que no ha sido personas que hayan estudiado ciencia, sí que es verdad que la teoría de la relatividad sigue estando envuelta en una especie de halo de oscurantismo, de algo muy difícil de entender. Pero, sin embargo, te aseguro una cosa. Hoy día en los institutos la estudian los chavales de 16 años. Y cada día salen miles de licenciados universitarios en España, prácticamente hechos en expertos en relatividad. Es decir, la relatividad sigue teniendo un halo de oscuridad para los que nunca se han interesado por ella. Pero hoy día ya tenemos suficiente conocimiento y suficiente capacidad de explicar, y la población alcanza un nivel cultural que cualquier persona que de verdad tenga curiosidad por saber cómo funciona el universo lo tiene accesible. Yo este libro lo he escrito en la confianza de que personas que nunca han estudiado física, que nunca han estudiado astronomía, que son personas de letras, pero que tienen curiosidad por saber cuáles son estas normas secretas tan emocionantes del cosmos, pues leyendo libros se enteren. Y yo creo que sinceramente lo he conseguido, porque por ahora las reacciones que estoy teniendo por cartas que me envían los lectores, correos electrónicos, son fantásticos. El otro día me escribió una señora muy mayor diciéndome que ella era profesora de literatura, que era el primer libro de ciencia que había comprado y que había entendido perfectamente lo que quería decir Einstein, ¿no? Yo creo que hoy día ya sí hay herramientas suficientes para que la gente pueda entenderlo. Y también porque la cultura popular ha asimilado muchísimos elementos de la nueva física. Por ejemplo, todo el mundo le encanta los agujeros negros, ¿no? Pero los agujeros negros sabemos que existen gracias a Einstein. Antes era algo impensable. O las películas, el cine incorpora muchísimos conceptos físicos derivados de la relatividad. En fin, en este siglo la cultura general de los seres humanos ha avanzado lo suficiente como para que la relatividad sea comprensible, yo creo que por cualquier persona interesada, la verdad.
Y el libro, está, como nos cuentas, dirigido más o menos a estas personas de letras profundas, como decía un amigo mío, yo soy de letras profundas. Y está, sobre todo, es importante, Jorge, que es muy divertido, tiene mucho humor y muchos ejemplos de cosas que nos pasan en nuestro día a día, ¿no? Y recorre temas apasionantes como los viajes al futuro, si se puede congelar el tiempo o no, y un montón de cosas más. ¿Qué quieres destacar del día que descubrimos el universo?
Hombre, ten en cuenta que el humor se ha demostrado que es un arma fundamental a la hora de enseñar alguna cosa. Es decir, si tú consigues que la gente cuando está aprendiendo se ría o tenga una percepción de eso divertida, va a ser mucho más fácil que aprenda. Y por eso yo el humor lo hizo todo lo que puedo. Exactamente igual ocurre con los ejemplos tomados de la vida normal, ¿no? Si a ti te pongo un ejemplo de que el espacio, según Einstein, se estira y se acorta y los objetos miden más o menos, te parece rarísimo. Pero si yo te digo que cojas un trocito de globo de los de las fiestas infantiles, que simplemente lo dejes en reposo y pintes una línea con un bolígrafo y que después coges esa goma y la estiras, entenderás mucho mejor lo que quiere decir cuando te digo que el tiempo, que el espacio se estira, ¿no? Al estirar el globo, estiras la línea que está pintada adentro. Hay muchísimos ejemplos así que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, al lector le pido que use un martillo para ir leyendo el libro, porque pongo muchos ejemplos que se pueden hacer con un simple martillo. Y gracias a ese sentido del humor y a esos ejemplos, yo llego incluso a meter una notación matemática que, curiosamente, la gente me está agradeciendo, porque muchas personas es la primera vez que pueden entender, no creer que yo les cuento que esta ecuación significa esto, sino que ellos mismos por primera vez son capaces de entender por qué esa ecuación tiene esa forma, ¿no? Es decir, que yo he sido muy optimista en el sentido de pensar que la gente es capaz de entenderlo y yo creo que por ahora me estoy llevando la razón, ¿eh? Yo creo que sí. Y luego también hay otro elemento que es importante, ¿no? Y es el hecho de que cada vez conocemos más cosas del universo y todas esas cosas resulta que son divertidas, porque el universo de antes, que era un espacio donde el tiempo siempre iba hacia adelante y donde el espacio era siempre igual y los planetas giraban, parece un poco como un motor que siempre se movía lo mismo, ¿no? Y la relatividad de Einstein lo que nos descubrió fue que el universo es absolutamente dinámico, que el tiempo no mide lo mismo un segundo en un sitio que en otro, que el espacio puede hacerse más pequeño o más grande en función de las masas que soportan, que la gravedad y la aceleración es lo mismo, que el universo tuvo un origen en el Big Bang y empezó en un sitio concreto y se fue expandiendo. Es decir, el universo de Einstein es muy divertido. Y eso ayuda mucho también a que la gente se interese por esos fenómenos tan espectaculares y tan reales, desde luego.
Y entre las cartas que has recibido, ¿hay cartas de creyentes, de gente que frente a la ciencia se preguntan si lo que refleja la Biblia o ese tipo de temas que suelen ser polémicos tienen respuesta en este libro?
Bueno, en realidad yo creo que quizás cuando yo hago alguna mesa redonda o a lo mejor alguna conferencia o alguna presentación de mis libros, que este ya es el cuarto libro que escribo, yo creo que la pregunta que siempre surge es el tema de Dios, ¿no? Es decir, y la ciencia que está descubriendo tantas cosas sobre el origen del universo, ¿precisa a Dios o Dios ya no es necesario? Y yo, desde la humildad, yo solamente tengo una respuesta, ¿no? Yo pienso que quien cree en Dios, quien cree que Dios existe, hace de alguna manera que Dios exista, porque existe para sí mismo, no existe para su forma de ver el mundo. Lo que sí que es cierto es que cada vez la ciencia va desvelando más cosas y va haciendo un poco menos necesario el papel de Dios. Pero al fin y al cabo, la fe es una cuestión que está al margen de la ciencia y que vive dentro de una persona. Yo tengo muchos lectores que disfrutan con mi libro y que son personas creyentes. Y hace además, yo creo que fue en el año 2012, se hizo una encuesta entre varios cientos de científicos punteros, biólogos evolucionistas, físicos, matemáticos, para ver si creían en Dios, y resulta que el 46%, casi la mitad, se declararon creyentes. Por lo tanto, esa dicotomía nunca va a acabar. Yo lo único que puedo decir es que la ciencia cada vez hace que la religión se quede más en el terreno de la fe personal y menos en el dogma.
¿Y podemos seguir creyendo en Einstein? ¿Está superado o sigue plenamente vigente?
Pues fíjate, en estos 100 años los físicos ya hablan de dos relatividades. La relatividad clásica, como si fuera una cosa de hace 400 años, ¿no?, de la música clásica de Mozart, y la relatividad moderna. Einstein no ha quedado superado en absoluto, en el sentido de que las bases que él puso son las que hoy día siguen siendo verdaderas y siguen considerándose como acertadas. Es decir, se han hecho literalmente cientos de miles de experimentos y ninguno de ellos ha demostrado que Einstein estuviera equivocado. No os podéis ni imaginar la cantidad de científicos que se han querido colgar la medalla de decir, no, mira, he descubierto que Einstein estaba equivocado, yo soy más listo que él. Pero ninguno lo ha conseguido. O sea, que la base de la relatividad creemos que es una norma de la naturaleza esencial y real. No hay ya una teoría científica, sino que es una realidad. Lo que ha cambiado mucho es el desarrollo de la relatividad, es decir, las consecuencias que tiene, cómo se puede interpretar en relación a las fuerzas internas de los átomos, cómo se aplica en un campo o en otro. Digamos que hizo algo así como Colón cuando descubrió América, ¿no? Colón no descubrió América literalmente, llegó allí y dijo, aquí hay un continente nuevo, ¿no? Pero quienes descubrieron América fueron todos los exploradores, que fueron contando los árboles, las cordilleras, los lagos, los ríos, eso descubrieron América. Einstein fue un poco igual. Él llegó y dijo, mira, la naturaleza funciona bajo estas normas. Y desde entonces, en este siglo, lo que hemos hecho ha sido, a lo largo de muchísimas investigaciones, ir descubriendo ese terreno que él marcó, ese terreno que él dijo que estaba ahí. Por lo tanto, Einstein no está superando muchísimo menos, pero sí ha cambiado, sí ha progresado muchísimo y ha profundizado mucho la forma de aplicar la relatividad.
¿En qué parte del libro o cuál es tu capítulo preferido? ¿En cuál te has divertido más al escribir, al divulgar?
Hombre, yo la verdad es que me lo paso muy bien cuando escribo, ¿eh? Yo disfruto muchísimo escribiendo, y si no, no lo haría, porque económicamente no hay tampoco una recompensa clara por esto. Y las horas que dedico a escribir, si las dedicara a barrer hojas en un parque, seguro que ganaba más. Entonces lo hago básicamente porque creo que es una obligación, creo que la sociedad es importante que esté informada sobre temas de ciencia. La ciencia o bien libera o bien esclaviza, y la gente que tenga conocimiento científico será más difícil de engañar y será un poco más libre, ¿no? Y al margen de eso, también lo hago evidentemente porque disfruto. Y a mí me gustó muchísimo el capítulo en el que hablo del tiempo. Porque una de las conclusiones más sorprendentes de la relatividad son sus vinculaciones con el tiempo. Si nosotros consideramos que el tiempo se vuelve elástico en función de la presencia de masa, cuando hay un planeta muy grande, el tiempo va más despacio alrededor de ese planeta que en el vacío, por ejemplo. Yo el capítulo del tiempo me divertí muchísimo. Y además utilicé para explicar tantas cosas maravillosas que nos deja el tiempo relativo en un libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro que está lleno de referencias, es una novela muy famosa, está llena de referencias temporales, y yo utilicé varias de las paradojas temporales de Alicia para ilustrar de una forma pues muy accesible las paradojas del tiempo que nos deja Einstein. Paradojas tan alucinantes como, por ejemplo, que realmente el futuro está escrito, pero el futuro de cada uno de nosotros está escrito en función de que tomemos esa decisión. Y cosas así, que si yo te las cuento así directamente, sin pasar por toda la explicación, sin ir subiendo la escalera escalón a escalón, pues pensaríais que se me ha ido la cabeza. Lo más curioso de todo es cómo el libro va progresando de manera que al final el lector entiende conceptos que parecen absolutamente disparatados, pero que al final tienen su lógica y están explicados de esa manera. Yo creo que lo que la relatividad tiene de más humano es el concepto variante del tiempo. Y yo creo que es el capítulo que más me divertí escribiendo.
Es muy divertido, como el resto de este libro, que además nos hace sentir bien cuando lo acabamos, porque terminamos siendo un poquito más sabios, Jorge.
Pues me alegro mucho que pienses así. Es lo mejor que le puedo decir a un escritor de ciencia.
Oye, ¿y si nada es como creíamos que era, todo es relativo?
Bueno, eso cuando dicen, ¿qué decía Einstein? Dice, Einstein decía que todo es relativo. Falso, no es verdad. Einstein
claro.
No decía eso. No, Einstein lo que decía es que la realidad de cada persona es distinta de la realidad de otra. Existe una realidad total que es cierta, que existe como tal, o sea, no todo es relativo, existen unas normas naturales, existen unas leyes que se cumplen siempre, existe un universo contenido y comprensible y que funciona según unos mecanismos, pero lo que sí es absolutamente relativo es la visión de cada uno de nosotros. y también la visión de cada una de las partículas que componen el universo. Einstein no diferenciaba entre un ser humano y, por ejemplo, un fotón de luz, no un trozo de luz. Para todo lo que existe dentro del universo, la realidad sea relativa. Solamente somos capaces de ver una parte del total. Y según esa parte la proyectamos como si fuera su totalidad, y ahí es donde nos equivocamos. Nuestra realidad es la realidad solamente exclusivamente nuestra, y no hay nadie que tenga ni que compartirla ni imponer a nadie que la comparta. Y en ese sentido me parece que es un mensaje que nos deja muy importante, ¿sabes?
Muy bien, Jorge, te agradecemos muchísimo que hayas escrito este El día que descubrimos el universo y que hayas hablado con nosotros aquí en Radio Sefarad.
Bueno, pues encantado por la llamada. Muchas gracias a vosotros.